Hemos estado hablando acerca de una mayor bendición, de cómo Dios quiere bendecirnos de una mayor manera, quiere aumentar lo que pone sobre nuestra vida. Y la realidad es que muchas veces hablamos, oh bendición, Dios te bendiga, qué bendición, eso es una bendición. Y no entendemos el concepto bíblico de bendición. ¿Qué es lo que Dios quiere decir cuando utilizamos la palabra bendición? Si quiere escucharlo, está en el internet completamente gratis. Tenemos una aplicación, si no me equivoco, sale esta semana, si tiene iPhone o otro tipo de teléfono, también está, busca Rock Church, baja la aplicación y ahí están todos los mensajes de inglés, tanto de español, así que ya estamos modernizando, gloria a Dios, qué bueno. Así que ya se sabe, completamente gratis, lo tiene disponible para usted, para que escuche la palabra de Dios. Pero hablamos acerca de bendición y dijimos esto de la bendición, que la bendición está ligada a mi palabra. Lo que yo digo es lo que va a traer la bendición sobre mi vida. No puedo yo maldecir lo que quiero que Dios bendiga sobre mi vida. Quiero que Dios bendiga a mi familia, pero hablo mal de ellos. Quiero que Dios bendiga mis finanzas, pero me estoy quejando y maldiciendo mis finanzas o mi trabajo, diciendo y que el jefe es malo y que todo aquello es malo y que eso no funciona. No, necesito comenzar a hablar bendición sobre ellos porque mi bendición está ligada a mis palabras. Está conmigo. Y Dios quiere prosperarte en muchas áreas de tu vida, pero esa es una súper importante, que tu prosperidad está ligada a cómo tú hablas acerca de las cosas, porque literalmente bendición significa hablar bien de algo. Y hoy día yo quiero que usted y yo veamos eso de cómo Dios quiere, no solamente cuando quiere traer la bendición, pero Él tiene que romper algo de nuestra vida para que la bendición venga a nuestra vida. Yo quiero mostrarle un video, es corto, pero el video realmente es la lectura de Primera de Timoteo, donde Pablo le está dando un consejo a Timoteo para que comparta acerca de las riquezas a las personas de su iglesia. Ponga atención a las pantallas.
Los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados. Porque raíz de los males es el amor al dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos obtienen sufrimiento. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo esto. Haz tuya la vida eterna a la que Dios te llamó, delante del Dios poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, el Creador y el que gobierna sobre todo. Enséñales a los ricos que no deben confiar en su dinero. Deberían depositar su confianza en Dios y, por tanto, ser ricos en buenas obras, dispuestos a compartir y obtener el tesoro que todos necesitan así.
Tan increíble que Pablo escribiera acerca de esto, porque lo que sucede muchas veces, especialmente con las iglesias, es que la gente tiende a cerrar su corazón y su expresión cuando se habla acerca del dinero, como si Dios no estuviese interesado, no en tu dinero, pero en lo que tú puedes hacer y cómo Él puede avanzar tu vida. Piénsalo de esa manera, la mayoría de personas trabajan 2/3 de sus vidas para poder tener posesiones, poder tener riquezas, poder avanzar a sus familias, 2/3 de tu vida. Si tú le has dado tu vida a Dios, ¿no crees que Dios está interesado en esa área de tu vida? Ahora le pregunto, ¿quién de ustedes trabaja gratis y no quiere que le paguen? ¿Verdad? Nadie. Hay cierto interés agregado al trabajo y Dios quiere que nosotros veamos nuestra manera de pensar en la luz de Dios para que Él pueda traer la bendición que Él nos ha prometido. Es súper importante. Cuando nosotros estamos gastando cosas en la vida, muchas veces no pensamos cómo procesa nuestra mente. Siempre que yo enseño algo, Dios me prueba a mí primero. ¿Está conmigo? Dios ha estado trabajando. Inclusive yo enseñé un poco acerca de eso el año pasado. Pero el jueves, los jueves son bien ocupados en nuestra familia. Mi esposa tiene que llegar temprano a girlfriend, los niños tienen que ir al colegio, pues estamos ahí corriendo para acá. Ella se los lleva en esa mañana a la escuela y viene a la iglesia y yo termino de cambiarme y ya vengo para la iglesia. Cuando salgo de mi habitación, apago mi luz, salgo de la habitación y hay una luz en la escalera, está encendida, la apago. Pero me doy vuelta y la luz de la habitación de la niña está encendida, la apago. La luz de la habitación de mi mamá está encendida, la apago. La luz del baño, bajo. La escalera, voy al frente, la luz de la sala es encendida, la luz de la cocina es encendida, la luz de la sala del frente y la luz de afuera. Y digo, pero necesitan todas las luces a las 9 de la mañana. Y me vino un pensamiento que mi mamá me decía, mi hijo, no malgastes porque el dinero no crece en árboles. El dinero no crece en árboles. todos nosotros hemos crecido con la mentalidad de que entendemos el valor del dinero y entendemos que no es fácil conseguirlo, pero lo que ha sucedido es que hemos permitido que el concepto del dinero, el valor agregado al dinero, domine nuestra manera de pensar. Está conmigo en ese día. Y Dios quiere romper el dominio del espíritu que opera sobre el dinero. En Mateo capítulo 6, Cristo utiliza una palabra, quiero leer de la Reina Valera Antigua, es una traducción literal de la palabra de Dios, y lo dice de esa manera, Mateo 6, 24, lo dice así, dice, ninguno puede servir a dos señores, ninguno puede servir a dos señores, o aborrecerá al uno, o amará al otro, o se llegará al uno, o menospreciará al otro, pero no podéis servir a Dios y a mamón. Tal vez en su traducción dice, o al dinero, en otra traducción dice a las riquezas injustas. Mamón es una palabra babilónica. ¿Se recuerdan de la Torre de Babel? Es una de las palabras que salieron de ese lugar. Y mamón no tiene que ver con dinero. Mamón no tiene que ver con la papeleta. Esos son rock dollars, pero aquí en la iglesia funcionan para algo. Los niños, ¿verdad? Mamón no tiene que ver con la papeleta. Mamón tiene que ver con el espíritu que opera sobre el dinero. Porque el dinero en sí, el papel, es amoral. Es decir, no decide de uno o de otra. Gente dice, eso es dinero sucio. ¿Y por qué razón? ¿Quién sabe por qué se le llama dinero sucio? Porque se utilizó el papel para hacer algo indebido. Pero ese mismo billete de 20 que tal vez alguien utilizó para comprar droga en la calle, lo recitan por el banco, usted lo recibe y se da cuenta y va a la tienda a comprar comida para sus hijos. El billete no es el problema, es el espíritu que opera sobre el dinero en nuestra vida. Y mamón es el espíritu operando sobre las posesiones que nosotros tenemos y determina nuestra manera de pensar y de cómo vemos y reaccionamos e interactuamos con el dinero. Y Dios quiere que usted y yo sepamos que Él quiere accionar y obrar sobre esa área de nuestra vida y rompernos del poder del espíritu de mamón sobre nosotros como cristianos que somos, de las riquezas injustas. Él quiere quebrantar absolutamente eso. ¿Por qué? Porque el espíritu de mamón, escuche bien, es el sistema que dice, si yo tengo dinero, no necesito a Dios. Si yo tengo dinero, no necesito a Dios. Uno de los hombres más ricos del mundo, que inventó la mayoría de cosas, que inventó el teléfono iPhone, que inventó muchísimas cosas, que revolucionó la sociedad, murió, si no me equivoco, a la edad de 56 años. Tenía todo el dinero del mundo, pero todo el dinero del mundo no pudo sanarlo. Pero nuestra mente dice, si yo tengo todo lo que ese hombre tiene, yo voy a estar mejor. Y Dios dice, el espíritu de mamón te ha convencido a ti que esa es la manera de nosotros vivir y calcular la vida. Y no es así. Cuando usted y yo venimos a los pies de Dios, el sistema de mamón tiene que cambiar porque Cristo lo dijo claro. No hay otra manera. O es uno o es el otro. No podemos servir a Dios y al dinero. A Dios y al espíritu de mamón. Pablo lo dice de esa manera que lo leímos. Primera Timoteo, el video lo decía, 6:10. Mire lo que dice. Porque la raíz de algunos males... ¿De cuánto? Todos. La raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual codiciando a algunos, mire lo que sucedió, codiciando a algunos, eso es en la iglesia, se extraviaron de la fe. Gente que quería más, dejaron de estar en la comunidad de los santos con tal de ir y tener más dinero. Y dice la palabra de Dios, y fueron traspasados de muchos dolores. En otra versión dice, de muchos sinsabores. Uf. Y nosotros entendemos esa expresión cuando la vida no sabe buena, porque hemos permitido que ese espíritu opere en nuestra vida. Y dice que es la raíz de todo mal, de todo mal. ¿Qué dice el espíritu de mamón? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo no influencia? Mira cómo no influencia. Ese espíritu quiere prometer lo que solo Dios te puede dar. Ese espíritu te quiere prometer lo que solo Dios te puede dar. Es tan importante que lo veamos, mis hermanos. Dios quiere transformar esa área de nuestra vida. Ese espíritu dice lo siguiente, está listo, dice, con más dinero tengo mejor matrimonio. Con más dinero tengo mejor matrimonio. Es el espíritu de mamón. Te está convenciendo que es a través del dinero que tú puedes mejorar tu matrimonio. El dinero no es la solución de todo. Es importante, necesitamos tenerlo. Dios quiere que lo tengamos, pero Dios no quiere que dependamos de Él. Dios quiere que dependamos de Dios, no del dinero que tenemos, no de lo que hay en mi cuenta, no de lo que puedo conseguir. Está conmigo en ese día. Tan importante eso. Hermano, yo no sé cómo explicar eso, porque Dios ha estado quebrantando eso mismo en mi vida, porque todos nos criamos con eso. Todos venimos con la mentalidad de que esa es la manera de nosotros avanzar. Y Dios dice, esa no es. El que viene a mí, yo tengo un sistema distinto de cómo hacerlo. El domingo que viene vamos a ver cuál es el sistema de Dios. Hoy vamos a quebrantar el espíritu que quiere separarnos del sistema de Dios. Está conmigo en este día. El sistema y el espíritu mamón dice, con más dinero mis hijos me amarán. Porque yo voy a poder darle todo lo que me pidan y me van a querer mis muchachos. Espíritu de mamón. Está diciendo, esa es la manera. Porque como mi padre no me dieron a mí, mi papá no tenía, éramos pobrecitos de la granja, no pudimos. Ahora que yo tengo, sí se lo voy a dar todo para que me quieran. Mi mamón dice, así no funciona. Así no funciona. Con más dinero puedo tener todo lo que yo quiero. ¡Wow! ¡Qué locura! Ese es el espíritu que opera en nuestro sistema. Y es el espíritu que le habla a la gente, que opera sobre la gente. Proverbios dice lo siguiente, me encanta eso. Porque Salomón está hablando prácticamente de experiencia propia. Y en Proverbios me dice lo siguiente, Proverbios capítulo 20, si no me equivoco. Perdón, capítulo 30, dice así. Versículo 7, solo dos cosas te pido. Está hablando, solo dos cosas te pido. Señor, no me la niegues antes de que muera. Mira lo que le pide. Dice, aleja de mí la falsedad y la mentira, eso es una de ellas. Y la segunda petición es esa, no me des pobrezas ni riqueza, solo el pan de qué. Es una expresión familiar. Cuando Cristo dijo, déjame enseñarte a orar, dale gracias a Dios, exáltalo por lo que es y pídele que te dé el pan de cada, ¿cómo? De cada día. Danos hoy el pan nuestro, la provisión de hoy. ¿Sabe lo que estamos declarando? Dependencia de Dios para el día de hoy. Dependencia de Dios para que Dios provea y haga, me bendiga en mi negocio, me dé favor para hacer algo, me proteja mientras yo esté en la calle. Está conmigo hoy día, iglesia. Luego dice lo siguiente, porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿quién es el Señor? Yo tengo toda la plata que necesito, no tengo necesidad de Dios porque tengo todo lo que necesito. Lo cual, honestamente, es lo que opera en este país, en el país que usted y yo hemos inmigrado, hemos venido a este país y es el sistema que opera aquí. Si yo puedo conseguir el sueño americano, tener todo el dinero que necesita, no necesito la ayuda de Dios. Cuando vivíamos en Latinoamérica, estábamos de rodillas todo el tiempo porque no teníamos, rogándole a Dios. ¿Y ahora qué tenemos? De vez en cuando. El domingo que viene el mensaje va a estar más... Vuela, vuela. Súper importante eso, porque es un espíritu que opera. No, el problema no es el papel, el problema es cómo nosotros nos sentimos cuando agarramos el billetico. ¿Está conmigo? Eso es lo que Dios quiere quebrantar, ese sentimiento. Cuando usted cuenta esa papeleta, como yo tenía un tío, el pastor también, que la contaba y la sonaba para que no se le pegaran dos billetes. Voy a asegurarme que no te estoy dando dos de esas. Y luego dice, viene lo que dice, y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar hacia el nombre de Dios. Dice, no me des tanto que te olvide, pero no me quites tanto que sea tan frustrado, vaya a cometer un error en la vida porque no tengo ni cómo. Dios dice, provee para mí. Hay un espíritu que opera sobre eso y Dios quiere quebrantarlo y prosperarnos. Y Abraham es nuestro ejemplo. Quiero que haga dos cosas si tiene su Biblia. Génesis 14. Y Marcos capítulo 12. Génesis 14 y Marcos capítulo 12. Primero vaya a Génesis 14, márquelo ahí. Y también Marcos capítulo 12. Vamos a ver esos dos pasajes. En Génesis 14, que comenzamos la semana pasada a verlo, déjeme refrescarle la historia. Abraham se había separado de su sobrino Lot. Tenía mucho dinero, mucha granja, y Lot se había ido hacia Sodoma y Gomorra. La cuestión es que vinieron cuatro reyes en contra de tres reyes, atacaron la ciudad, se robaron todo y se llevaron cautivo a Lot y su familia. Abraham se entera y sale con 300 de sus siervos a pelear y ganan la batalla por el favor de Dios. Vencen a esos reyes, rescatan a toda la gente, rescata a su sobrino, obviamente rescata todo el botín del oro, la plata, todo lo que tenía el pueblo. En esa interacción se encuentra con un sacerdote llamado Melquisedec, el cual lo bendice y dice la palabra de Dios que Abraham dio el diezmo de todo lo que él tenía. Todo lo que él tenía. Pero hoy no vamos a ver eso. pónganlo en suspensión a la semana que viene. El diezmo, todo lo que tenía. Cuando sucede eso, el rey de Sodoma se da cuenta, déjame recuperar lo que yo perdí, déjame recuperar lo que yo perdí. Y mira lo que dice la historia. Vaya ahí, versículo 21, Génesis 14, dice así. Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Uno lee esa historia y parece algo simple. Claro que sí, hombre. Mira, le está agradeciendo. Dame, ¿verdad? Dame la gente. Y para ti, quédate con el dinero, no te preocupes. Déjame decirte una frase que tienes que tener en mente. Si tú estás de venta, Satanás busca cómo pagar tu precio. Lo voy a repetir. Si tú estás de venta, Satanás busca cómo pagar tu precio. ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? ¿Tu precio es tener una mejor casa, una mejor vida? Por lo tanto, dejas a tu familia, deja todo lo demás con tal de ganar y ganar y ganar y ganar y avanzar. ¿Cuál es tu precio? Porque Mamón nos convence que esa es la manera. Si yo lo, si, hermanos, principalmente nosotros los hispanos, nos enseñaron a ser buenos proveedores. Buenos proveedores. La gente hispana trabaja duro. Pero nos convencieron de una mentira. Que solamente mi trabajo como hombre en la casa es proveer. Y si yo proveo, entonces soy buen hombre. Pero tu esposa necesita cariño. Tus hijos necesitan atención. Tu presencia en el hogar. Tu dirección y tus palabras de amor. No solamente tu dinero. No solamente tu dinero. Lo mismo con las hermanas. No solamente tu dinero. No es lo mío y lo tuyo. Yo pago una parte de la casa, tú pagas la parte de otra. Como si no, ay, me metí en problemas. Ya déjame, no sé. Ya sí hay problemas aquí. La cuestión es esta, volviendo al mensaje. Si tú estás de venta, Satanás va a buscar cómo pagar tu precio. Porque a Abraham le ofrecieron, le dijeron, hey, devuélveme la gente, quédate con el dinero. Quédate con el dinero. Usted tiene que entender que el sistema de Sodoma y Gomorra eran ciudades malísimas. Y usted conoce la historia, por eso dice, no, ese es como Sodoma. Sí, ese hombre entendía algo, porque el espíritu de Mamón te quiere convencer de algo, te quiere convencer, quiere que tú intercambies lo que tiene valor por lo que aparenta tener valor. Ve, lo que tiene valor es la gente, porque la palabra nos dice que Cristo vino a morir por el mundo, por ti, por mí. Cristo no vino a morir por dinero. La gente tiene valor. Usted tiene valor. Y cuando usted y yo no entendemos eso, que Satanás anda buscando, ¿cuál es mi precio? Y me lo va a ofrecer. Tal vez tu precio es una relación. Estoy tan desesperada o desesperado por estar con alguien que no evalúo las cosas de la vida y me meto con quien no debo. Hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Porque Satanás también sabe cómo pagar tu precio. Súper importante eso. Súper importante. Usted no se imagina cuántas veces como pastor, y gracias a Dios no ha sido nadie de la iglesia, pero han venido de otros lugares o comercios. Pastor, mire, tengo un negocio buenísimo que puedo ofrecerle. Va a bendecir, porque esa es la palabra cristiana. Va a bendecir a su iglesia. Y cada vez que alguien compre eso, usted se gana tanto. No, thank you. Nunca lo he hecho, no pienso hacerlo. En 10 años en esta iglesia. Porque usted no está de venta. Usted no está de venta. Y es súper importante que lo entendamos. Porque Satanás busca la manera de pagar tu precio. Súper importante. El espíritu de Mamón quiere gobernar nuestra vida a través de las finanzas. Y obviamente, yo entiendo por qué buscan los pastores. Eso es influencia. No hay muchas personas hoy día con 500 personas delante de ellos. Y usted está poniendo atención a lo que yo digo. Así que hay un precio sobre mi vida para ganarse usted. Pero necesitamos el ejemplo de Abraham para vencer el espíritu de Mamón sobre nuestra vida. Y hoy lo vamos a ver. Está conmigo en ese día. Está como dice en inglés, you're too real, pastor, hoy día. Así que vamos suave. Claves para vencer el espíritu de Mamón en mi vida. Claves para vencer el espíritu de Mamón en mi vida. Número uno, reconocer a Dios como tu proveedor. Reconocer a Dios como tu proveedor. Eso es tan importante porque es Dios quien te provee. Pastor, pero soy yo que voy a trabajar. Soy yo que hago. Es claro que sí. Pero Dios utiliza esas fuentes para bendecir tu mano, para avanzar lo que tú tienes. Pero quien provee, Dios. Si yo tengo esa mentalidad, escuche esto, escuche eso, escuche. Si yo tengo esa mentalidad, cuando me despiden del trabajo, no entro en depresión. ¿Cómo así, pastor? Porque Dios es mi proveedor. Dios se va a buscar la manera de conseguirme otra fuente de provisión. Dios se va a buscar la manera de conseguirme otra fuente de provisión. Hay algo poderosísimo en eso, mis hermanos. Uf, Dios es mi proveedor. Dios es quien lo hace. Dios es quien trae una bendición. En el día de ayer estamos en el automóvil, en la van de la familia. Y los niños comenzaron a hablar, oh, daddy, ¿cuándo la compramos? Y la compramos cuando mi esposa estaba embarazada de la niña. Ya tenemos 8 años y medio más o menos con el vehículo. Pero yo recuerdo cuando estábamos buscando un vehículo para la familia, porque yo tenía un carrito pequeño y ya le estábamos agregando como buenos hispanos a la familia, ¿verdad? Solo dijimos, hay que buscar una van para meternos todos. Así que comenzamos a ver. Yo recuerdo, pasé por la calle Redlands Boulevard y di la vuelta. Inmediatamente supe que Dios me habló. Entré y ya le conté la historia. Compramos el vehículo. La cuestión es no cómo compré el vehículo, sino cómo Dios lo hace. Porque cuando Dios te bendice sobre algo, Dios busca la manera. ¿Sabes qué? Dios siempre ha provisto ese vehículo. Y sí, hemos tenido problemas, hay que cambiarlo aquí y ello, hay que comprar aquello, igual que cualquier otro vehículo. Pero Dios ha sido el proveedor de lo que hemos tenido en nuestra mano. No nadie más, no nadie más. Y cuando tenemos eso en mente, algo comienza a transformar mi vida, algo poderosísimo. Mira lo que dice Abraham, Génesis 14, 22. Vaya ahí conmigo, dice así. Le respondió Abraham, porque el hombre le dijo, dame la gente y quédate con el dinero. Le respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra. Abraham le dijo, déjame decirte cómo es que la cosa funciona, mi amigo. Déjame decirte cómo es que funciona. Yo le pertenezco a ese. Abraham se lo puso claro de una vez, sin faltarle respeto porque era un rey. Abraham le dijo, yo le levanté mis manos a Dios, a más nadie. Versículo 23, y dice él, que desde un hilo hasta una correa de calzado, es decir, hasta un cinto de mantas de los calzados, nada tomaré todo lo que es tuyo, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham dice, mira papito, yo le di mi corazón a Dios, yo le di mi vida a Dios. Si tú crees que tú vas a decir que lo que yo tengo me lo dice tú, te equivocaste. Aleluya. Quien lo trajo a mi vida fue el Dios. Ese dio provisión, ese avanzó, ese hizo lo que yo tengo en mis manos. Él lo hizo. Abraham le dijo, yo no estoy a la venta, la gente no está a la venta, no me compres. Dios lo hizo. Sigue diciendo lo siguiente, versículo 24. Excepto solamente, dice, ¿verdad? Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y de la parte de los varones que fueron conmigo. En aquel entonces, aquellos que peleaban en la guerra, se le daba una porción del botín por haber arriesgado su vida para salvar a las personas. Abraham dice, yo no necesito dinero, pero los muchachos que fueron conmigo, a ellos sí págales. ¿Sabe por qué? Porque Abraham es un hombre justo. Abraham dice, yo tengo dinero, yo no necesito tu dinero, yo tengo dinero. Los muchachos, sí, a ellos págales, porque ellos sí necesitan el dinero. Habrá un hombre justo y es el padre de nuestra fe, dice la Biblia. El padre de la fe nos enseñó cómo caminar y creer en Dios. Mis hermanos, él nos está dando un ejemplo diciendo, créele a Dios como tu proveedor y no te vendas por nada. No te vendas por nada, te lo estoy diciendo, no te vendas por nada. Yo trabajaba también, al igual que muchos de ustedes, antes de ser pastor, en el sector secular, en un negocio secular. Y eran muchas veces donde los vendedores venían donde mí, porque yo, parte de mi trabajo, estaba encargado de la compra de todos los productos dentales de la oficina, lo cual es un dineral grandísimo. Mi trabajo era, cada vez que abríamos una oficina, era cerca de $1,000,000 que costaba abrir una oficina completa, entre asiento, instrumentación, contratar a los doctores, absolutamente todo eso. Y no faltaba una conversación, mira, si tú compras estos, le sacamos este margen, yo te doy X. Siempre decía, ya mi jefe me paga, no necesito el X. Y lo que quiero comprar es esta cantidad y este producto. No, pero mira, que es esta cantidad y ese producto. Y el día que yo me fui a esa compañía, ese jefe me estaba rogando que no me fuese. Porque yo tenía algo seguro, es que Dios iba a bendecir lo que yo pongo en mis manos, si yo opero de una manera justa, de una manera justa. Y déjeme decirle, para no lucir todo espiritual, yo me iba asustado a mi casa. Porque yo decía, wow, dejé pasar. Padre, mira, eso ayuda. La leche de los niños, los pampers, ¿verdad? ¿Sabe cómo uno lo justifica? Las llantas, ya se le ven los alambres, Dios. Uno lo justifica. Abraham no entró en justificación. Un ejemplo que el pastor Jim me dio Hoy día, me recordé ayer, pero lo compartí hace mucho tiempo. Escuche eso. Hace unos años atrás, muchos años atrás, recién comenzando la iglesia The Rock, la iglesia en inglés, nuestra iglesia madre. Ellos habían mudado de Lake Arrowhead hasta acá y querían mudarse en Yucaipa. Y fueron buscando casas en Yucaipa y por fin encontraron una en la parte superior de Yucaipa, al principio de la montaña. Pero estaba en un lugar bien difícil. El pastor entra, pastor Jim, la pastora Débora, ay, mira esta casita, vamos a verla. Ven, la casita en aquel entonces costaba, era una casa pequeña, pero tenía mucho terreno, 2 acres de tierra, $160,000. Ellos entran y pastor Jim dice, era la casa más sucia que yo había visto en mi vida, estaba bien desorganizada, bien abandonada, y encima de eso, cuando vino la brisa, le dio un olor horrible. Dice, ¿qué es ese olor tan feo? Y cuando salen al patio afuera, se dan cuenta que la casa está al lado de una granja de gallinas inmensa, inmensa. Imagínense usted, ya se cuente, la gallina, la comida, lo que sueltan, etcétera, etcétera, ¿verdad? El olorzazo todo el tiempo. Dice, no, yo no voy a comprar esta casa, eso es una locura, ¿quién va a hacer esto? Pero la pastora Débora le dice, ¿sabes qué, Jim? Algo me dice en mi corazón que esta es la casa. Y él le dice, no, vamos a seguir viendo. Y dice, no, hay algo que me dice que esta es, vamos a ver si la compramos. Bueno, le dan la vuelta y lo piensan y dice, ¿qué es? Pero él le dice, pero ese olor y las gallinas. La pastora, no te preocupes, vamos a orar para que se vaya el olor. Y él dice, no, esta señora ya sí es verdad, que sabe cómo es el pastor Jim, ¿verdad? Y dice, no, vamos a orar para que se vaya ese olor de las gallinas. Ok, le dice, ¿cuánto le vamos a ofrecer? En su mente, como un buen hombre de negocio, él dice, ¿sabes qué? Yo le voy a ofrecer 150. A ver, porque nadie, no podía vender la casa porque nadie quería mudarse al lado de las gallinas. ¿Quién quería mudarse ahí? Le vamos a ofrecer 150 a la señora. Estamos hablando de casi 30 años atrás, lo cual era una casa de 400,000 hoy día, por decirlo así. Y la pastora le dice, ah, y cuidadito. Le dice, ¿qué cuidado qué? Esa señora es viuda y Dios defiende a las viudas. Así que tú le tienes que ofrecer un precio justo. Y dice, bueno, imagínate el mensaje, saca cuando lo hace. ¿Y cuánto quieres ofrecerle? No, le vas a ofrecer 170,000. Dice, no, ahora sí fue verdad que se volvió loca la señora, ¿verdad? ¿Cómo le voy a pagar más de lo que me está pidiendo? Pero él confió en ella, que está escuchándole a Dios, y le dijo, ok. Fueron donde la viudita y le dijeron, mire, vamos a comprar su casa. Y, ay, qué bueno. Y le vamos a ofrecer, y dice que la carita de ella se puso, bueno, como ya me van a ofrecer menos, 170,000. Dice que la señora casi se cayó para atrás, porque ¿quién le ofrece más por una casa a alguien? Le pagan los 170,000 y él dice que ellos salían en la mañana y oraban alrededor de la propiedad, tal y como ellos dijeron que lo iba a hacer. Una mañana sale él a orar y ve un polvazo y dice, ay, viene el mal olor ese, ahí viene la brisa. Y cuando se fija, son tractores entrando a la propiedad. Y ese día, mi hermano, eliminaron toda la granja de gallinas, se la llevaron ese día, recogieron todo, limpiaron el terreno y jamás hubo granja de gallinas después de ellos mudarse ahí. Eso no es lo increíble. 10 años después vendieron la casa por $700,000. Ahora yo le digo a usted, hace lo justo delante de Dios, paga 10,000 extra y le saca 600,000. ¿Quién hace esa inversión aquí en la iglesia? Cualquiera de nosotros. Pero él lo que dice es, hicimos lo justo delante de Dios. Lo justo delante de Dios. No estoy diciendo que usted vaya a ofrecerle a los demás a todo el mundo, ¿verdad? Eso es entre usted y Dios. Usted tiene que escuchar de Dios para eso. Pero él creyó que Dios iba a ser su proveedor. Por un lado lucía como que estaba perdiendo dinero. Por el otro lado, Dios lo hizo ganar. No te lo da de una vez, porque Dios no es una maquinita en un casino. Y ese es el error. Déjeme echarle, clac, clac, a ver dónde, Señor, ¿dónde está la cuestión? Las tres cerecitas, ¿dónde están? No, así no funciona. Eso es un proceso que Dios hace. Número dos, todavía tiene un poquito de tiempo para mí. Claves para vencer el espíritu de mamón, muy importante. Número dos, es dar de forma sacrificial. Y eso es tan crucial. Dar de forma sacrificial es algo que toda persona de fe en la Biblia ha hecho para obtener el favor gigante de Dios. ¿Escuchó lo que yo le dije? Toda persona en la palabra de Dios dio de forma sacrificial. Y el número uno que lo hizo fue Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted tiene oportunidad de vida eterna porque él dio primero y lo dio absolutamente todo. Absolutamente todo. Y Abraham también. Abraham fue retado en dar en forma sacrificial. Nosotros contamos la historia muy bonita. Oh, los predicadores le dan con gusto a la historia de Abraham. Pero yo le aseguro que si fuera su muchacho que se lo piden a que lo mate, usted lo piensa distinto y la cuenta distinta. Muy distinto. Porque cuando uno da de forma sacrificial, hay algo que mueve el corazón de Dios hacia tu vida. Hay algo que mueve el corazón de Dios hacia eso. Jesucristo, en Marcos capítulo 14, perdón, capítulo 12, si no me equivoco, a ver cuál de los 12 es. Capítulo 12, sí, versículo 41. Está sentado en el templo. Qué historia más interesante, léalo conmigo. Versículo 41, en la versión viviente, dice así. Dice, Jesús se sentó cerca de la caja de la ofrenda del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Fíjese bien, vamos a ponerle la historia. Jesús dice, hoy día pasamos la canastica acá, ¿verdad? Pero en aquel entonces, dice, trae el diezmo al alfolí, el frente, ponía las canastas. Dice Jesús que él estaba sentado en la filita del frente con los discípulos. Y dice que él estaba viendo lo que la gente ponía en la ofrenda. No había sobre en aquel entonces, no se ponía la ofrenda en el sobrecito, la gente venía, ¿está bien? Y dice lo siguiente, dice que muchos ricos echaban grandes cantidades. Uy, Jesús sentado ahí, venía el hermano, ¡guau, día 100! ¡Pah! Uy, uy, ahí viene, es el que le va bien, día 500. Muchos, dice, la única manera de Jesús enterarse que estaban dando grandes cantidades es porque la veía, ¿sí o no? Tenía que verla, la Biblia no miente. Uy, la sonaba antes de entrarlo para que sepa. Paz. Dice la palabra de Dios. Entonces llegó una viuda. ¿Se recuerdan que Dios tiene ojos para la viuda, el huérfano? Y mi esposa me está enseñando algo tan importante que Dios le va a hablar a usted sobre eso. Y ahora se lo digo. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Viene la señora. ¿Imagina usted? Es decir, cada vez que alguien echa centavito en la iglesia, todo el mundo se da cuenta. Eso es un sonido horrible. Todo el mundo lo oye. Había un ujier en mi país, en República Dominicana, que siempre que la gente echaba menudo decía, hermano, hermano, échele más, échele más. Exageró el ujier, exageró. Pero dice eso, es que hubo una persona que no echó el billete, echó 2 moneditas. Y todo el mundo lo supo. Todo el mundo lo supo. Versículo 43. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo lo siguiente, le digo la verdad. Esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Eso es tan poderoso. El enemigo nos ha engañado de que el dinero es lo que decide y maneja todo lo que nosotros hacemos. Pero es Dios tras tu corazón haciendo algo increíble. Y esa es la tristeza más grande que hay. Es que mucha gente ha juzgado a la iglesia. Cuando hay una bendición de Dios tan grande, cuando damos de forma sacrificial. Cuando lo hacemos, dice que ella dio más que todos los demás. ¿Sabe por qué? Jesús lo explica ahora, mírelo acá. Siguiente versículo, versículo 44, si me ayuda por favor. Dice, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Eso les sobraba a ellos en la billetera, les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía, ¿para qué? Para vivir. El pensamiento de hoy día es este. No, no, pastor, no, no, recoja la ofrenda. Mire que esa señora es pobrecita. Ustedes se lo llevan todo. ¿Cómo le van a pedir? La semana que viene les voy a explicar por qué lo hacemos. Súper importante. Cristo no detuvo a la señora de dar. Porque Él entiende el principio de que Él es el proveedor. Y si yo conecto con Dios en esta área de mi vida, algo increíble va a romperse sobre mi vida para la provisión. Y Dios dice que cuida de la viuda del huérfano. Y mi esposa me estaba enseñando algo. Y cuida del extranjero. Y la mayoría de ustedes vinieron a este país y nosotros por una mejor economía. Pero hemos creído la mentira de que es la economía de este país que me va a hacer avanzar. Y si tú le dices tu corazón a Dios, tienes que creer que es Dios que va a avanzar tu vida. No tu estatus migratorio en ese país y lo que estás haciendo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ahí es donde viene la transformación. Jesús dice, esa señora lo dio y dio más que todas las personas. Más que el que puso el de 100, el que puso el de 500. Porque Dios ve el porcentaje de lo que damos. Dios ve el porcentaje de lo que damos. Él está fijando el corazón. Si tú quieres romper el espíritu de mamón sobre tu vida, en algún momento de tu vida vas a tener que dar de una forma sacrificial. Y para nosotros, como sus pastores, mi esposa y yo, hemos estado viviendo eso los últimos 3 años. Hemos comenzado liberando ese futuro de una manera increíble en nuestra vida. Porque yo no quiero que ese espíritu opere sobre mi vida. Yo le dije la semana pasada, ¿verdad? Cómo yo he sido tan preocupón toda mi vida. Pero yo estoy creyendo que Dios va a romper eso sobre mi vida porque Él es mi provisión. Y Él está haciendo algo increíble. Pero comienza cuando yo abro mi mano. Cuando yo abro mi mano. Súper importante eso, mis hermanos. Número 3 y último por hoy. Número 3. Claves para vencer el espíritu de mamón en mi vida. Número 3 y último por hoy es esto. Da de forma consistente. ¿Cree que Dios es tu proveedor? Da de forma sacrificial. En algún momento vas a tener que dar de una manera. Dios te va a pedir algo. Tú vas a hacer algo de forma sacrificial. Lo vemos a través de la palabra de Dios en todas partes. Yo puedo leerle infinidad de versículos. No tengo tiempo de leerlos todos, ¿verdad? Infinidad donde eso sucede, ¿ok? Y puede investigarlo después. Pero dar de forma consistente es importante. Cuando yo doy de forma consistente, estoy manteniendo un corazón abierto para que lo que entra a mi mano, yo creo que es de Dios y yo sigo dándolo como una fuente que fluye. ¿Está conmigo? Por eso el diezmo es tan importante y la ofrenda en la iglesia es tan importante porque usted mantiene su corazón abierto. Ayudar al necesitado es tan importante. Es el único versículo. Dios dice que no tomemos prestado. Dios no quiere eso, que nos metamos en deuda, ¿ok? Pero es el único versículo donde Dios dice, cuando tú le das al pobre, es a mí que tú me estás prestando. Y Dios no le debe a nadie. Dios no le debe a nadie. Dios se busca la manera de pagar. Él dice, si tú tienes un corazón abierto al necesitado, yo me la averiguo. Yo respaldo al necesitado. Eso está escrito en la palabra de Dios. Cuando yo doy de forma consistente, mantengo el río fluyendo en mi vida de lo que Dios hace. Mis hermanos, yo no le estoy enseñando algo que yo no vivo en mi vida. Y yo le doy gracias a Dios que mi mamá, siendo viuda y siendo necesitada, me enseñó a dar desde que yo era pequeño. Desde que yo era pequeño. Nunca ha sido una situación para nosotros. Y yo recuerdo, y les estamos enseñando a nuestros hijos. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo nos casamos. Y ella me dijo, yo siempre he dado en la iglesia, pero nunca había dado de forma consistente hasta que me casé contigo. Yo le dije, ¿sabes qué? Eso simplemente es un principio que yo creo. Que Dios quiere que nosotros seamos consistentes. Porque la consistencia mantiene nuestro corazón abierto al fluir de Dios. Algo Dios hace en ello cuando yo mantengo la consistencia en el dar. Es poderosísimo. Termino con esto. Lo más poderoso de la historia no es eso. Lo más poderoso de la historia de Abraham es lo siguiente. Usted se recuerda que Dios le dijo a Abraham, deja tu casa, deja todo, llévate a tu esposa, lo que tienes, y ve a una tierra que yo te voy a bendecir. Abraham hizo exactamente lo que Dios le dijo. Abraham fue probado sobre el espíritu de mamón en esa ocasión. Pero vaya al capítulo 15, versículo 1, y ahí está la clave de la bendición de Abraham. Versículo 1 dice lo siguiente. ¿Después de cuáles cosas? Después de esas cosas, ¿cuáles cosas acaban de pasar? Abraham dio el diezmo a Melquisedec. Abraham trataron de comprarlo y Abraham le dio la gloria a Dios y no recibió nada y no se vendió. Después de estas cosas vino la palabra de Dios a su vida. No le gustó el versículo. Porque lo que pasa es que nosotros queremos que la palabra de Dios venga sin yo hacer nada. Dios bendíceme. Dios no te puede bendecir porque Él sabe que si lo haces te vas a quedar con ello. Está como serio el pastor hoy día, hombre. Si es visita, no siempre predicamos de esta manera. A veces más difícil todavía. No, mentira. Es una verdad. Y la verdad debe ser confrontada y quebrantada la mentira sobre nuestra vida. Dice después de eso, después que Abraham hizo, después que Abraham fue probado, después de eso. Mire, vino la palabra de Dios diciendo, no temas Abraham, porque cualquiera teme. ¿Quién no va a tener miedo? Cuando usted da una ofrenda que sabe que es sacrificial, sale de aquí pensándole, ¿y qué fue lo que hice? ¿Cómo puse el límite? ¿Para qué? ¿Ahora cómo ve? ¿Hello? Dios sabía que Abraham estaba pensando así, wow, rechacé todo eso, mira, me atreví, fui en contra de los reyes, ¿en qué problema me he metido? Dios dice, Abraham, no temas, no te preocupes, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios le dice, no te preocupes, I got you, como dice en inglés, don't worry about it, I got you, no te preocupes, yo te voy a respaldar, yo te voy a proteger. No te preocupes, No tengas miedo. Yo tengo cubierto. No tienes que tener miedo. Versículo 2 dice, no lo tengo acá, que Abraham le pidió a Dios: Dios, entonces, ¿cómo quieres bendecirme? Yo no tengo hijo. Y Dios dijo: no te preocupes, tú vas a tener hijos como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Tú vas a ser bendecido por la gloria de Dios sobre tu vida. Mis hermanos, todos queremos la bendición de Abraham, pero vamos a tener que hacer lo que Abraham hizo. Creer que Dios es mi proveedor, dar de manera sacrificial cuando necesito hacerlo y ser consistente en mi manera de dar, y la bendición de Dios lloverá sobre tu vida. Si Dios te habló, dar un aplauso al Señor, que Él se lo merece.